Bien, pues estamos de regreso. ¿Qué le parece si damos cuenta de la participación del auditorio? Antonio Gutiérrez dice, ¿por qué no les ponen cámaras a las camionetas o a las patrullas y a los chalecos como lo hacen en Estados Unidos? Esto a raíz del asesinato de las agentes viales.
Sí, había sido una iniciativa que finalmente no prosperó. Yo insisto, yo aquí leí un comentario de alguien que le decía que él no creía que, aunque hubieran traído el chaleco balístico, pero se hubieran asesinado porque les dispararon en la cabeza y las amagaron. Es cierto, en este caso específico no, pero bueno, pues hay que recordar que al igual que las policías municipales, federales, estatales, la policía vial, como fue este caso, es un implemento que deben sí o sí portar por temas de seguridad. Están expuestos a eso, ¿no?
Antonio Martínez, es una pena que gente tan rica, porque sí, efectivamente, es uno de los hombres más ricos de México, como Ricardo Salinas Pliego, se niegue a pagar los impuestos cuando los impuestos ayudan a mejorar la economía de este país, al menos se utilizan en diversos rubros como salud, como obra pública, como carreteras. Entonces, dice Antonio Martínez, cómo Ricardo Salinas Pliego dejó que la situación llegara a tal punto.
Claro, y a nosotros que un poquito ya nos están...
Arturo Cruz... Sobre Natanael Cano dice, eso es no tener vergüenza, este tipo de música fomenta la cultura de la delincuencia. Jaime Martínez lamenta, por supuesto, el asesinato de las agentes viales y menciona que el gobierno ya cuenta con sus placas, la CURB biométrica, ahora sí tendrán toda la información de los automóviles que circulan en la calle.
Justo fue ese el argumento para el cambio de placas aquí en Jalisco, el código QR que pueden escanear las cámaras LPR, que ahí arroja toda la información. Ojo, no es un código QR que usted puede escanear con su teléfono celular, es un código QR especial que solamente lo detectan estas cámaras del escudo C5 Jalisco.
Rocío González, ayer fui al Seguro Social porque mi papá está esperando una operación de cataratas desde hace año y medio. Hace 3 semanas nos dieron cita, él llevaba sus exámenes y todo lo que le pidieron, pero no hay fecha porque no hay contratos. Fue en la clínica 52 del Seguro Social y nos pregunta si podemos ayudarle en este caso. Aquí aparto la llamada a Rocío González para pasársela a la dirección de comunicación del Seguro Social a ver si se puede hacer algo. José Reyes, ayer el funcionario del CIAPA dijo que quienes ya estábamos registrados con el beneficio solo presentaríamos el INE y el recibo. Fui a las oficinas y me dijeron que no era cierto, que tenía que registrarme de nuevo y llevar el montón de requisitos. Pregunta, fue en el programa de José Luis, ¿verdad, Lourdes? En la entrevista del CIAPA, ahorita José Luis nos dirá algo al respecto, pero dice que ¿por qué el funcionario menciona una cosa y los empleados otra cosa? Además son prepotentes, es lo que dice José Reyes. Rosa Gómez pregunta cuándo termina la campaña de próstata. A ver, Lourdes, ven a explicarme eso de la campaña de próstata. 24 y 25 habrá atención para las personas que lleven sus estudios en caso de que pueda haber algún problema. A ver, pero como a ella se lo dijeron directamente, a ver, ¿no te animas? Ándale, no quiere. No quiere decirlo en el micrófono, pero dice, el lunes 24 y el martes 25 de noviembre habrá consulta de valoración a pacientes con resultados de laboratorio de cáncer de próstata. Es decir, si usted lleva los resultados y parece que podría tener algún problema, pues será valorado de inmediato el lunes 25 y el martes, el lunes 24 y el martes 25. Lo hubiera dicho mejor ella, pero no quiere.
Sí.
Ay, Lourdes, tan penosa.
Mira, nos comenta Alfredo Martínez que mientras a los mexicanos nos suben los impuestos, no hay que olvidar que los diputados se autorizaron un aumento de sueldo de casi 114 mil pesos anuales y beneficios como un seguro de vida institucional por casi 60 mil pesos y un apoyo compensatorio por el pago del ISR de 67,785 pesos. Lo tiene muy puntual el señor Alfredo Martínez y eso nos da mucho gusto. Nos dicen, buenos días, disculpen, ¿saben si el lunes va a estar abierto el CIS de Zapopan? Déjeme preguntar con un agente de prensa, no le quiero echar mentiras, en breve le actualizo si va a operar o no, seguramente no, porque es un tema administrativo, pero se lo confirmo un poquito más adelante. Dice, buen día, es la señora Barajas, no funciona la plataforma IMSS, cita en línea, hace más de una semana. hay que pasar también el reporte ahí, sí, con la gente de prensa.
Sí, sí, sí. Jaime López, soy chofer de Uber y alguien olvidó su cartera con documentos a nombre de Jorge Padilla Guerrero. Comuníquese para darle el número telefónico al que tiene que hacer el enlace, y gracias a Jaime por su honestidad. Jaime López. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco y nos ligamos a la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, ¿qué le parece si hablamos de cine? Me encantan precisamente los viernes porque tenemos la oportunidad de platicar con Raúl Orozco Magaña. Él es politólogo experto en políticas públicas cinematográficas. ¿Qué nos traes para esta semana, Raúl? ¿Cómo estás? Excelente fin de semana. Hablemos de cine.
Saludos en cabina y al auditorio. Pues bien, la semana pasada hablamos de Weapons, La Hora de la Desaparición, película dirigida por Zack Cregger, en la cual vemos cómo una noche a las 2:17 de la madrugada, 17 niños de un mismo salón de clase salen corriendo de sus casas para perderse en la oscuridad. A lo largo de la película y a través de 6 episodios, los espectadores descubrimos el misterio finalmente y los motivos de esta desaparición masiva. Y la razón por la que hoy vamos a hablar de esta película con spoilers es porque no hay manera de elogiarla como se merece sin decir que se trata de una gran película de zombies. Esta para mí es la gran sorpresa en la trama, pero si ustedes vieron la película y no les pareció que estuvieran viendo una película de zombies, también están siendo sorprendidos en este momento. Para explicar cómo una película en la que una señora mayor, Gladys, se apodera de la mente y la voluntad de 17 niños y de un puñado de adultos para, por un lado, revitalizarse y, por otro, para utilizarlos como armas para violentar a otros a través de rituales en los que utiliza una rama de un árbol, pertenencias personales de las personas que desea controlar y un poco de su sangre, tenemos que remontarnos al origen de los zombies en el cine. Los zombies no siempre fueron estos muertos vivientes de aspecto putrefacto y o rabioso que tenemos en mente. La primera película de zombies en la historia se llamó White Zombie y fue protagonizada por Bela Lugosi, sí, ese mismo actor que encarnó al Drácula de la década de 1930. Los primeros zombies en el cine tienen un origen afrohaitiano. De hecho, se les conoce popularmente como el zombie haitiano o el vudú zombie. Y creo que con esto ya empezamos a ver por dónde se asoma la relación de La Hora de la Desaparición con el cine de zombies. El zombie haitiano era una persona que había muerto y que había sido regresada a la vida mediante hechicería o vudú para servir como esclava de un bokor, es decir, de un amo. Es claro que en su origen africano, pues ser zombie era lo peor que le podía pasar a una persona porque implicaba ser esclavo incluso después de la muerte. Y es que aunque no lo parezca, el zombie es un elemento, una criatura, un monstruo o un ser que bien utilizado en el cine ha servido para contar muchas cosas. El género de terror es un género que nos habla sobre los miedos de la sociedad en un momento específico de la historia, y en este sentido, el zombie se ha ido adaptando en el cine a hablar de nuestros miedos, de la esclavitud primero, del consumismo, de la manipulación social o incluso de las pandemias. En el caso de La Noche de la Desaparición, vemos cómo Gladys se apodera de la mente y del cuerpo de niños y adultos por igual, y hace que le sirvan con un doble propósito, el revitalizarla a ella y el atacar a otros. Esto muy en sintonía de los primeros zombies en el cine, personas que pierden su voluntad y actúan para servir a otros. Lo que logra Zack Cregger con La Hora de la Desaparición es llevarnos al origen del cine de zombie para entregarnos un renovado escenario y un renovado motivo para el terror. Con esto nos enseña que a veces para innovar en el cine hay que mirar hacia el pasado, no para reproducirlo, sino para redescubrirlo. Y, para no dejarlo sin recomendaciones esta semana, pueden echarle un ojo a la película que formó nuestra imagen del zombie actual, La Noche de los Muertos Vivientes, película de 1968 dirigida por George Romero y que se encuentra disponible en Prime Video. O también pueden echarle un ojo a Exterminio o 28 días después, en el que por primera vez vemos a los zombies como personas infectadas en una pandemia. Esta película fue dirigida por Danny Boyle y estrenada en 2002 y se encuentra disponible en HBO Max. El zombie, vamos a cerrar con esto, me parece un monstruo social por excelencia, y gracias a lo transparente que es, se puede hablar de un montón de temas sociales con estos putrefactos y rabiosos amigos.
Bien, pues habías hecho el compromiso de continuar con esta película, así es de que compromiso cumplido, y muchísimas gracias, Raúl, nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Raúl Orozco Magaña, politólogo experto en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a la línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo estás, Cris? ¿Cómo estás, Edgar? Qué gusto saludarte a esta hora, mi querido Edgar. Bueno, comentarles que en todas las personas que están preguntando por el examen de próstata, el día que estuvo con nosotros el jefe del área de urología del viejo Hospital Civil, el doctor Jaime Becerra Cárdenas, lo aclaró. Primero fueron las charlas, las pláticas que se dieron el pasado jueves, una charla sobre el cáncer de próstata en los varones mayores de 40 años. Y ahí, luego de esta charla, se dio un cupón para que el día 24 y 25 de noviembre se atendiera a las personas que acudieron a esa plática, 24 y 25 de noviembre, pero solo a los que se les dio el cupón para que pudieran acudir. Así se hace esta aclaración, aunque bien nos comentaba el doctor Jaime Becerra, el apoyo a todos los varones que se presenten, pues va a ser prácticamente todo el año, no solamente durante el mes de noviembre. Oigan, ayer, hablando de otras cosas, ayer el gobernador del estado daba a conocer una declaración interesante en torno a las vialidades ahí en Mariano Otero y Avenida de las Rosas. Hoy por hoy, y con esto del Expo Transporte, es un caos total, ya lo hemos comentado. Y bueno, anunciaba el gobernador que en agosto comenzarían unas obras en donde Avenida Mariano Otero va a tener túnel, así como le escucha, va a tener un túnel por los carriles centrales y por los carriles laterales, seguirá abierto al transporte público y a otros vehículos, en tanto que Avenida de las Rosas tendrá tráfico tranquilizado. Ahorita es un caos, se colocó este puente metálico, están cerrando un carril, Sexto Transporte está colapsando la vialidad. Vamos a ver hasta qué punto ayuda esta posibilidad de que la Avenida Mariano Otero tenga ya un túnel vehicular. Reitero, lo anunció para el mes de agosto. Y hablando de otras cosas, ya más para concluir, ayer platiqué con el director del Registro Civil de Guadalajara, el licenciado Alberto Espinosa Sauza. Nos comenta que en estos momentos se lleva a cabo la campaña de matrimonios colectivos del 3 de noviembre al 28 de noviembre, ahí en los registros civiles, que es el registro civil número 1 que está en el Mercado Corona, y los 23 oficialías del registro civil se pueden anotar, o más bien, se pueden casar en estos matrimonios colectivos que tendrán su fiesta culminante el próximo sábado 6 de diciembre afuera de la Catedral Metropolitana. Así que bueno, se lleva a cabo en estos momentos la campaña del 3 de noviembre al 28 de noviembre. Si usted quiere regularizar su legal unión con su pareja, pues acuda al Ayuntamiento de Guadalajara, al Registro Civil de Guadalajara, sea del municipio que sea, ¿eh? Así sea de Tlaquepaque, de Tonalá, de donde quiera, usted puede acudir en esta fecha. Y una de las notas que siempre dan los directores de los registros civiles es el nombre que se está poniendo de moda justamente cuando llevan a registrar a los niños. Sí, esto ha sido de siempre, yo me acuerdo de toda la vida, que siempre se les pregunta a los directores de registros civiles qué nombres están de moda en niñas y niños cuando los llevan a registrar. ¿Usted cuál cree que sea el nombre de moda en estos momentos? Escuchemos al licenciado Alberto Espinosa, director del Registro Civil de Guadalajara. Adelante, por favor.
De moda ahorita.
El Iker es uno de los nombres que muchas de las personas han decidido ponerle a sus hijos, ¿no? Ajá. Pero es un tema generacional. Afortunadamente ya estamos regresando a los nombres que tú bien lo mencionabas, ¿no? El Juan Pablo, el Jorge, el Alberto, el Isaías, el Isaac. Y esos nombres de telenovela como que ya han sido como muy reservados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero el Iker es uno de los que más han mencionado en las últimas décadas aquí en la ciudad.
¿Y de mujeres?
Ana María, Ana Victoria, y los raros, del que me acuerdo ahorita es un nombre de una persona que sufrió un accidente, ¿te acuerdas? Hace algunos tiempos.
Ah, caray. A la niña Paulette, era otra de los nombres que se han puesto de moda. Yo le preguntaba, oiga, ¿y los Brian, y los Kevin, y los Brittany? No, dice, esto fue hace 14 años, Dice, hoy los puedes ver en sus motocicletas los viernes haciendo caravanas, pero este nombre de los Britannies, Kevin y Brian, fue hace 14, 15 años cuando se registraron. Se reporta que les traigo, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, Wicho. Entonces, ¿la fecha para el matrimonio colectivo es?
Es del 3 de noviembre al 28 de noviembre, con Pachacón Grande, sábado 6 de diciembre. Nada más les quiero comentar, ahorita que me acordé, en Avenida Chapultepec se está llevando a cabo, perdón que le cambie de tema, lo que es la Feria de las Flores, tiene su nombre, para apoyar a los floristas y a todos los que se encargan de esta de este rubro aquí en Jalisco. Está muy bonito, Avenida Chapultepec, Hidalgo, Morelos, creo que es Pedro Moreno, y van a estar 4 días, desde ayer comenzaron, van a estar sábado, domingo, y creo que también el lunes. Eso es también lo que les quería platicar. Ahora sí, mi reporte, muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Chris.
Perfecto, muchas gracias, Bicho. Bueno, pues ahí para los valientes que se quieran casar, ahí está la fecha. Yo me le voy por piernas.
El estado de la felicidad. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, con la intención de prevenir esta enfermedad que cobra miles de vidas en México cada año y, por supuesto, que en el mundo. Y es un placer saludar en la línea telefónica al doctor Eduardo Márquez Rodríguez. Él es endocrinólogo, quien nos va a hablar precisamente de la evolución de la enfermedad y qué podemos hacer para prevenirla y para controlarla. Doctor Eduardo Márquez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
¿Qué tal, Griselda? Qué gusto estar con tu auditorio.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Por qué México no logra revertir la tendencia alcista de la diabetes?
Bien, es un problema extraordinariamente complejo. La diabetes es una entidad que tiene, es un monstruo de muchas cabezas. Hay que establecer primero que el patrón genético del mexicano tiene un perfilamiento hacia la dificultad para metabolizar los carbohidratos. Somos un pueblo que genéticamente no tiene capacidades importantes para el manejo de los carbohidratos. En las últimas décadas, la dieta del mexicano se ha modificado, y la dieta del mundo se ha modificado, y la prevalencia de los productos altamente azucarados, con carbohidratos de baja calidad, la disminución del consumo de proteínas y de vegetales, ha hecho que esta debilidad genética para metabolizar, pues se exprese primero con la epidemia de obesidad que también el país padece, y consecuentemente, al no atender este proceso, que es un continuo, una alteración continua, pues llegamos primero a prediabetes y luego a diabetes. Pero además, pues tiene que ver con cambios en las dinámicas personales, en las dinámicas familiares, evidentemente con políticas públicas que no han sido lo suficientemente eficientes para visibilizar los riesgos, y también, ¿por qué no decirlo?, para provocar modificaciones conductuales en la sociedad que permitan hacer intervenciones mucho más tempranas de la aparición, o que la aparición de procesos patológicos como la misma obesidad, la diabetes, la hipertensión, el hígado graso vinculado con el metabolismo, entre muchos otros, que devienen del mismo proceso. Es un conjunto de alteraciones metabólicas que entre uno de sus puntos finales tiene la diabetes, Griselda.
Sí, bueno, existe una carga genética importante que no nos permite procesar bien los carbohidratos, pero no nos ayudamos. La forma de comer del mexicano es muy particular, con mucha grasa, mucho alimento industrializado.
Sí, totalmente. Comentábamos a partir de los años 70 hay una transición en la dieta del mexicano. Comemos alimentos ultraprocesados, primordialmente altos en azúcares, una disminución dramática en el consumo de proteínas y vegetales. Y evidentemente eso tiene también muchas interpretaciones y muchos factores causales. Tiene que ver evidentemente con un problema de educación nutrimental, pero también tiene que ver con la vida diaria, con el poco espacio que ya tenemos para comer, los traslados que nos implican mucho consumo de tiempo, se busca la comida rápida y, por qué no decirlo, y es muy un factor muy importante, no solamente en México, sino en el mundo, los carbohidratos son mucho más baratos que las proteínas. Entonces, el accesar a proteínas es mucho más complejo, no solamente por la situación económica, sino incluso por la preparación, y hacen que no sea tan sencillo hacer modificaciones sociales en el consumo de alimentos, en el cambio nutricional, pero esto no quiere decir que no sea imposible. Hay muchos esfuerzos, pero no lo suficientemente sólidos y permanentes para modificar las conductas de la comida y también, evidentemente, del ejercicio.
Sí. ¿Cuál diría, doctor, que están siendo los grupos de población más afectados o con mayores riesgos de contraer diabetes? Y en este caso, ¿cuál diría también que es la clave para su control?
Okay, la primera es, tenía que decir que todos los grupos etarios, la última encuesta nacional de enfermedades crónicas nos dice que el crecimiento en diabetes se da en todos los grupos de edad, pero particularmente nos preocupan los niños y adolescentes. Evidentemente, esto contesta también tu segundo cuestionamiento, evidentemente la solución está en la atención de los niños antes de que empiecen con sobrepeso para tratar de solucionar este conflicto, o por lo menos mitigarlo. Ese es el grupo focal, con el entendimiento de que todos los mexicanos somos vulnerables, y si la atención se da antes de que se presenten los conflictos de los problemas crónicos, pues podríamos atender de manera mucho más eficiente esta epidemia.
Doctor, hay algunos conceptos que me gustaría que nos puntualizaras, y finalmente son mitos o son realidades. Uno de ellos es: la insulina no me la aplico porque voy a tener efectos adversos. Y la segunda: hay diabetes bueno y diabetes malo. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor?
Okay, la primera. Bueno, el punto central de las diabetes, porque hay que decir que hay muchos subfenotipos de diabetes, muchas expresiones de esta enfermedad, está dada por una falla en la insulina, ¿sí? Ya sea en la calidad de la insulina o en la producción de la misma, la insuficiencia del páncreas para hacerla, o la mala recepción que tienen las células a la insulina que el páncreas produce. De tal suerte que la terapia con insulina es una terapia de sustitución. Si la insulina per se ocasionara conflictos, bueno, los que viven sin diabetes o los que viven sin diabetes seríamos los que tendríamos problemas, sino claro, quien tiene que utilizarla de forma exógena, porque hay que decir que la insulina de orden farmacológico es exactamente igual que la que produce nuestro páncreas. Y la otra, no hay diabetes buena ni mala, hay diabetes. La diabetes no es un padecimiento, es una condición. Nadie padece diabetes a menos que su entorno y su deseo sea así. Las personas viven con diabetes. La diabetes no define a nadie, no existen diabéticos, existen personas que viven con diabetes, y por lo tanto el curso que tenga pues le dará este concepto de malignidad o no, o de ser buena o mala, pero no, per se no hay diabetes buena o mala, hay diabetes bien tratada y diabetes maltratada.
No tiene cura, es como dice usted, es una condición.
Así es, no hay cura. En diabetes tipo 1 hay esfuerzos muy importantes, pero todavía no existe la posibilidad, ni siquiera teórica, de curar alguna variante de diabetes. Hay algunos conceptos que se llaman remisión, en los cuales, sobre todo pacientes con diabetes tipo 2, pudieran, con un tratamiento muy específico, durar algún tiempo sin utilizar medicamentos, pero no es una cura, es una remisión y en condiciones muy particulares.
Ahora,
nada más que enfatizar, ni en el aspecto teórico se vislumbra a corto plazo curación. Esto para que la gente que ha escuchado por ahí que le oferta población tenga mucho cuidado con este concepto.
Ahora, doctor, hay nuevos medicamentos que aseguran representa una revolución en los tratamientos de la diabetes, uno de ellos el Ozempic. Platíquenos de esto porque también en redes sociales este tipo de medicamentos pueden estarse consumiendo, digamos, sin control, sin supervisión médica y tiene efectos importantes.
Okay, sí, en los últimos 15 años la visualización del panorama de la diabetes ha cambiado de manera extraordinaria. Efectivamente hay una revolución y medicamentos como los análogos GLP-1, que es el que mencionas, uno de los que mencionas, los análogos dobles de GLP-1, GIP, y los inhibidores de SGLT2, lo digo así para que sea más puntual la respuesta, han cambiado el espectro del futuro de la persona que vive con diabetes. Es mucho más asequible encontrar los niveles normales. Estos medicamentos no solamente controlan glucosa, sino que disminuyen riesgos como infarto, accidente cerebrovascular, daño renal, ayudan en el control de peso, entre muchos otros beneficios. Pero evidentemente, como todo medicamento, estas dos familias requieren un protocolo de análisis para ver cuál es el que debe llevar el paciente, si es candidato primero, y cuál sería la dosis y el manejo, porque no son tratamientos estáticos, hay que irlos adecuando a la circunstancia de los pacientes. Pero efectivamente, el futuro de las personas que viven con diabetes actualmente, ante el advenimiento de nuevos medicamentos y de nuevas formas de controlar los niveles o de visualizarlos como el monitoreo continuo de glucosa, están haciendo que este hecho de vivir con diabetes sea menos complejo que por lo pronto hace 15 años.
¿Esto lo lleva un endocrinólogo?
Estamos tratando en la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y en la Federación Mexicana de Diabetes de capacitar a los médicos de todas las áreas, incluyendo a los médicos familiares, para que estén a la vanguardia. Esa es una de nuestras tareas, es uno de nuestros retos, y que cualquier médico pueda manejar a diabetes, porque evidentemente nosotros pues no alcanzaríamos ante la demanda que el país necesita. Entonces, un buen médico capacitado debe llevar de manera muy exitosa el manejo de las personas que viven con diabetes.
Ahora, doctor, ¿cuáles son, no sé dónde sienta que está el verdadero problema, pero cuáles son las estimaciones que ustedes tienen como médico respecto a las personas no diagnosticadas? Es decir, que siguen comiendo, no hacen ejercicio, su vida es sedentaria y ni siquiera saben que viven con una condición de diabetes.
En la última encuesta nacional de enfermedades crónicas en Sanud 2023, se estima que por cada persona que vive con diabetes, o por cada 10 personas que viven con diabetes, 3 están en esta condición y no lo saben. Esa es la primera. Pero la segunda es que 1 de cada 4 personas en México, adultos evidentemente, tienen prediabetes y tampoco lo saben. Entonces, el reto es muy, muy importante. Y decir que, bueno, no se necesita llegar a diabetes para empezar a modificar nuestras conductas. La obesidad per se también es una alteración que puede llevar a la muerte o a complicaciones mayores. El sobrepeso incluso también puede ser un factor de riesgo, de mortalidad, de enfermedad y de, sobre todo, disminución de la calidad de vida de todas las personas.
Bien, nos obliga una pausa muy breve. Regresamos con usted para preguntarle si la resistencia a la insulina es una prediabetes o ya consideran ustedes como especialistas una diabetes en curso.
De acuerdo.
Sí, permítanos hacer el corte y regresamos.
Gracias.
Bueno, regresamos a esta conversación con el doctor Eduardo Márquez Rodríguez. Él es endocrinólogo y le preguntaba antes de irnos a la pausa, doctor, si la resistencia a la insulina es prediabetes o diabetes y cuáles son los niveles normales de azúcar que debe tener una persona.
Bueno, primero platicábamos hace unos momentos que los mexicanos genéticamente tenemos una fragilidad para metabolizar los carbohidratos. Esa fragilidad justamente es lo que mencionas, es la resistencia a la insulina, es una incapacidad que tiene la insulina de poder trasladar la glucosa a las células. Hay un impedimento y para vencer este impedimento en las primeras etapas se produce una mayor cantidad de insulina. Este exceso de insulina genera una serie de disturbios que favorecen, como decíamos, hipertensión, obesidad, hígado graso vinculado con el metabolismo, ovario poliquístico, entre otras cosas. De no tratarse esta alteración ya en su descompensación, pues el páncreas se va fatigando y va empezando a producir cada vez más menos insulina, y al haber menos insulina y además el cuerpo ser resistente a la misma, entonces la glucosa empieza a subir, llegando primero a prediabetes y evidentemente de no tratarse a diabetes. ¿Cuáles son los puntos de corte? Bueno, nosotros diagnosticamos diabetes cuando la glucosa en ayuno está arriba de 125 miligramos. Prediabetes cuando está entre 100 y 124 miligramos en ayuno. 2 horas después de comer o 2 horas después de una carga, una glucosa entre 140 y 199 es prediabetes, y 2 horas después de comer una glucosa arriba de 200 es diabetes. Y además hay un marcador que también nos ayuda con el diagnóstico, que se llama hemoglobina glicada o hemoglobina glucosilada, que es el promedio de glucosa de los 3 últimos meses, y un marcador arriba de 6.5% es diabetes, y 5.7 a 6.4 es prediabetes.
¿Cuáles son las señales de que una persona ya está en condición de diabetes?
Esta pregunta es fundamental, porque hay que tomar en cuenta que la mayor parte del curso de la diabetes es asintomático. Los signos clásicos de orinar mucho, tener mucha hambre, tener mucha sed, hablan de descompensación. Entonces, habitualmente cuando ya existe descompensación y aparecen estos síntomas, es porque ya la diabetes ha cursado en el sujeto una buena temporalidad, pero no se había dado cuenta. De tal suerte que ante los factores de riesgo que ya hemos mencionado aquí, todo mundo debería estar evaluando sus glucosas, no solo en ayuno, sino después de comer, para ver si está entrando en la zona de riesgo.
Bien. Javier Rubalcaba se comunica para decir que le venden unas pastillas Diforte para quitar la diabetes. Le pregunta si esto es cierto.
Absolutamente falso.
Lucía, excelente entrevista. Le mando saludos al doctor Eduardo. No nos deja su apellido, pero bueno, le mandan saludar esta mañana.
Muchas gracias.
Nos preguntan también, doctor, si un diabético puede ser donador de órganos y de sangre, o que si esto es negativo.
Es muy importante. Teóricamente debería ser susceptible de donar, pero los criterios en algunos bancos, tanto de órganos como de sangre, son diversos, y en algunos de ellos el tomar alguna medicación de forma crónica les impide hacer el servicio aquí. Yo les sugiero que ante cualquier banco de sangre hagan la pregunta de cuáles son los requisitos, porque pueden variar.
Claro, nos preguntan también, dice, que si es verdad que es más frecuente que se herede la diabetes de papá a hijos. Es el señor Vega quien lo cuestiona.
Se refiere de la línea paterna y no de la materna. No, es exactamente igual.
Igual, pero sí el factor hereditario es
muy importante,
¿no?
Qué bueno que hacen esa pregunta, porque me sirve de línea. No se hereda la diabetes, se hereda la alteración que de no cuidarse llevaría a diabetes, es decir, entre otras cosas, la resistencia a la insulina. Si alguien que tiene padres diabéticos, y él todavía no lo es, se pregunta si inexorablemente va a tener diabetes, pues la respuesta es no. Depende de cuáles sean los elementos de su entorno, de su ambiente, el derrotero que va a tomar esto. Es absolutamente prevenible la diabetes, porque lo que se hereda es la condición metabólica, y esa la podemos modular.
También nos preguntan, doctor, que por cierto, creo que también un mito que ha abundado mucho, que si por un susto puede dar diabetes.
Absolutamente no. Sí, el estrés emocional, puede hacer que haya una demanda aumentada de glucosa, y una persona que no tiene la condición metabólica suficiente, pues va a evidenciar una elevación de glucosa. Pero para ese entonces la persona ya vivía con diabetes. El estrés hizo que tuviera síntomas, claro, y que se evidenciara la descompensación, pero esa persona ya vivía con diabetes.
Bien, pues prácticamente, doctor, nos despedimos agradeciéndole su participación en Radio Metrópoli. Hay varios radioescuchas que le están pidiendo su número de contacto y su dirección.
Voy a dar el personal, el del consultorio es 33 33 42 26 46, pero también yo le sugeriría que cualquier duda, cualquier información, se dirijan a las redes sociales de las instituciones donde colaboro, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Todas las redes sociales se encuentran como Endocrinología Oficial, y la Federación Mexicana de Diabetes, que también es muy fácil de encontrar ahí. Tenemos no solamente la lista de los endocrinólogos y educadores en diabetes.